Protestas en muchas ciudades de Estados Unidos por el veredicto que favorece al policía de raza blanca Tyrell Wilson, y el presidente Obama hace un nuevo llamado a la calma. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 25 de noviembre de 2014. Manifestantes cerraron el paso al Lincoln Tunnel, el túnel Lincoln en la ciudad de Nueva York, que a esta hora y a toda hora es utilizado por miles de vehículos para salir de Manhattan hacia Nueva Jersey. También se registran protestas por segunda noche consecutiva en varios sectores de la propia Nueva York debido al veredicto que exonera de cargos criminales al policía de raza blanca Darrell Wilson, quien dio muerte al adolescente afroestadounidense Michael Brown en Missouri en agosto. Otras protestas se registran en este momento en Atlanta, Georgia, Baltimore, Maryland, cerca de Washington, y Ferguson, Missouri. En Chicago, durante un acto para promover su reciente decreto sobre inmigración, el presidente Barack Obama hizo nuevamente un llamado a la calma.
I've instructed Attorney General Eric Holder not just to investigate.
Ordené al secretario de Justicia Eric Holder que no solo investigue lo ocurrido en Ferguson, sino que identifique medidas específicas para que juntos podamos realizar una serie de encuentros regionales que se centren en cómo crear confianza en nuestras comunidades. Obama añadió que la clave radica en trabajar ciudad por ciudad, estado por estado, condado por condado en todo el país, porque este, dijo el mandatario, no solo es un problema de Ferguson, sino de toda la nación. A última hora esta noche, medios informan de manifestaciones a nivel nacional y manifestaciones planeadas en 115 ciudades de Estados Unidos. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó que más de 2.200 soldados de la Guardia Nacional resguarden la región de Ferguson para impedir más hechos de violencia como los de anoche. Momentos antes, en horas de la tarde, el alcalde de Ferguson, James Knowles, criticó lo que calificó del tardío emplazamiento de la Guardia Nacional anoche lunes, cuando violentas protestas estallaron tras conocerse la decisión del gran jurado de no procesar al policía Darrell Wilson. Desafortunadamente, en la medida en que crecieron los disturbios y se necesitaba más ayuda, la Guardia Nacional no fue emplazada a tiempo para proteger todos nuestros establecimientos comerciales. La decisión de retardar el emplazamiento de la Guardia Nacional es muy preocupante. Pedimos al gobernador poner a disposición y enviar todos los recursos necesarios para evitar una mayor destrucción de propiedades y la preservación de la vida en la ciudad de Ferguson, dijo el alcalde de esa ciudad. Más guardias nacionales están siendo enviados a Ferguson en estos momentos, donde anoche se registraron saqueos e incendios. Benjamin Crump, el abogado de la familia de Michael Brown, criticó el proceso del gran jurado que llevó anoche a la decisión de no procesar a Darrell Wilson. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado.
We went through as much evidence as we could and saw how completely unfair this process.
Revisamos todas las evidencias que pudimos y vimos lo injusto, dice él, que fue el proceso. Objetamos públicamente y en voz alta, en nombre de la familia de Michael Brown, que este proceso estuvo viciado. Si bien la determinación de no elevar cargos contra el oficial Darrell Wilson se cumplió bajo procedimientos legales, el sistema empleado no ha escapado a cuestionamientos. Alejandro Marcano exploró con abogados las implicaciones de la decisión bajo la lupa de las leyes de Missouri. Vamos a escuchar el informe.
Para sociólogos y psicólogos, ni la gestión del presidente Barack Obama, quien ha intentado convertirse en una figura postracial, ni los 50 años que han pasado desde la firma de la Ley de Derechos Civiles han dejado atrás los problemas de orden racial, que son frecuentes en algunas poblaciones de Estados Unidos.
A veces es muy difícil mantener la objetividad para tratar de ver qué es lo que ocurrió específicamente en ese caso y no traer acarreado todo el dolor de siglos o de décadas en los últimos tiempos.
Para Gabriela Cora, la desigualdad entre negros y blancos va más allá de Ferguson, pero surge cada vez que ocurre un incidente como este.
La herida social viene desde hace siglos. Y en las últimas décadas hay hechos que a veces exacerban, hacen que toda esa llaga nuevamente sangre.
En Estados Unidos viven 44 millones de afroestadounidenses, que representan el 12,8% de la población, según un estudio del Centro de Investigación Pew, que asegura que la mayoría de ellos se sienten discriminados frente a los blancos en temas como el trato en sus respectivos trabajos, las cortes de justicia, en su relación con la policía e incluso cuando ejercen su derecho al voto.
Basta de racismo en este país, basta de agredir a las minorías.
Y aunque los expertos en el estudio del comportamiento humano vean muy lejano ponerle punto final al racismo o la segregación racial, algunos creen tener la fórmula para hacerlo.
¿Qué es lo que lleva a que uno sea más de aceptar a otros grupos sociales? La exposición al estar juntos, el convivir juntos, el tratar de ver que al final del día todos queremos ser felices y aportar lo mejor para nuestras familias.
También muchos especialistas aseguran que todavía en los Estados Unidos hay un gran abismo de desconfianza entre los residentes y la fuerza del orden público. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Eric Rojo, coronel retirado, experto en temas militares y de seguridad nacional, sobre el análisis de la violencia en Ferguson y también sobre la renuncia del secretario de Defensa, Chuck Hagel.
Mira, la sorpresa principal es que, a pesar de todos los preparativos que supuestamente había de la policía y la Guardia Nacional, permitieron que los vándalos hicieran de las suyas, robar, quemar, que no tiene nada que ver con la justicia, especialmente porque ya ellos sabían que iban a hacer algo, porque querían que hubiese una decisión de no condenar, sino sencillamente no poner a juicio al policía Wilson, y poco se discute del tema de que el joven Brown realmente era un criminal, que lo estaban tratando de detener porque había tratado de robar una tienda y él estaba atacando al policía. Pero esos hechos aparentemente no son importantes, es sencillamente hay ciertos elementos de la justicia que se deben de protestar, aunque, como dijo el exalcalde de Nueva York, nadie habla de que la mayoría de los asesinatos de la población negra son negros, más del 90%, y ellos no están protestando eso ni les interesa. Entonces tenemos un problema de desbalance de perspectiva y de un clamor por justicia que está no bien enfocado.
Bueno, yo tenía una pregunta que daba vueltas en mi cabeza cuando veía estas imágenes, don Eric. ¿Por qué no intervino la Guardia Nacional si ya estaba en el lugar?
Esa es la pregunta principal, porque la obligación de la Guardia Nacional, la obligación de la policía estatal, la policía municipal, es de proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos, y no lo hicieron. Ahí el gobernador Nixon va a tener que responder a tantas vías de alarma, de preparativos y demás, que a final de cuentas han resultado en un caos inaceptable.
Bueno, cambiando de tema, ¿por qué renunció Chuck Hagel? ¿Qué opina usted?
Porque no renunció, lo obligaron a renunciar. Esta es una forma de en relaciones públicas no hacerle pasar la vergüenza de que lo despidió el presidente. Pero él perdió la confianza del presidente, él no tenía la confianza del Senado. Acordémonos que cuando se confirmó, solamente 4 de sus colegas republicanos votaron por él, porque se pensaba que él iba a ser un secretario de defensa poco efectivo, débil. Es una muy buena persona, fue muy buen senador. Como veterano de Vietnam lo respeto mucho y he tenido oportunidad de conocerlo, pero como secretario de defensa nunca se integró al equipo de Obama. El equipo de Obama es un equipo cerrado, que lo vieron con el general Jones, que fue el primer asesor de seguridad nacional, probablemente el mejor que tuvo Obama, pero él no pudo a penetrar el círculo interno, y aquí tenemos el mismo problema.
¿Por qué perdió la confianza? El secretario Hagel tenía una posición, al parecer, bastante clara con el tema de Siria y que estaba un tanto más inclinada a enviar tropas a la zona para luchar contra el grupo Estado Islámico. ¿Pero es esta realmente la situación?
Es parte de eso. Supuestamente él iba a presidir sobre una reducción del presupuesto, el retiro de las tropas de Irak y Afganistán, pero la realidad del mundo es muy diferente a lo que quiere el presidente, y él demostró que había una necesidad de hacer algo más agresivo. No, nunca se llevó con Susan Rice. a quien debían de despedir, pero el presidente tiene demasiada relación personal con ella. Entonces siempre o cae el secretario de Estado, el secretario de Defensa o el consejero de Seguridad Nacional. En este caso el eslabón más débil fue Hegel.
El secretario Hegel. De los sucesores, ¿qué nos puede mencionar? ¿A quién cree que tiene más posibilidades?
Pues mira, de los sucesores, el senador Reid ya dijo que no le interesa. Él pudiese ser un buen secretario. Tenemos que encontrar un secretario que sea agresivo, que tenga la fuerza de enfrentarse a Kerry y a Susan Rice. Y ahorita no me acuerdo el nombre de la subsecretaria, que es una de las candidatas. Creo que ella tiene la personalidad y la visión necesaria para tomar con fuerza este puesto en los últimos 2 años en lo que va a ser una presidencia contenciosa y en muchos casos débiles, porque con la declaración de guerra que hizo Obama en relación de los migrantes, va a haber muchas dificultades con el Congreso Republicano.
Eric Rojo, experto en temas militares y de seguridad nacional, hablando con Yoconda Tapia de Estudio 45, haciendo un análisis de la violencia en Ferguson y la renuncia de Chuck Hagel. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
La agencia de noticias Reuters informa que Estados Unidos estaría preparándose para aumentar el número de sus soldados en Afganistán en 2015 para llenar el vacío que otras naciones de la OTAN han dejado. El director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Radke, comentó la información aparecida en la agencia de noticias Reuters.
Beyond 2014, the United States will continue to...
Más allá de 2014, Estados Unidos continuará reduciendo su misión en Afganistán. Primero, Estados Unidos y la OTAN realizarán una transición a misiones de entrenamiento y asesoría de las Fuerzas de Seguridad Nacionales afganas. Segundo, Estados Unidos seguirá manteniendo una capacidad contra terrorismo en Afganistán, teniendo como objetivo remanentes de Al-Qaeda, y para impedir que Al-Qaeda resurja como una fuerza exterior que planifique complots contra Estados Unidos. Aún se estarían discutiendo los números finales, pero la cifra podría llegar a 1,000 soldados adicionales según varias fuentes. El líder supremo de Irán dice que las potencias mundiales no lograron doblegar a su país. Mercedes Antesana nos informa.
El líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei, dice que Estados Unidos y las potencias colonialistas europeas fracasaron en su esfuerzo por hacer arrodillar a Irán durante las negociaciones sobre el programa nuclear del país. Los comentarios colocados en su sitio web este martes son los primeros desde que las negociaciones entre Irán y un grupo de potencias mundiales acordaron extender las conversaciones hasta mediados del año próximo. El secretario de Estado, John Kerry, dijo que Irán y el grupo que incluye Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania están más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo a largo plazo. Desde La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesan.
El grupo extremista Estado Islámico ha conseguido unos 45 millones de dólares hasta el momento en rescates pagados, según informó una experta de la ONU. Josna Laji dijo al Comité de Antiterrorismo del Consejo de Seguridad que el secuestro se ha convertido en la táctica más importante de los grupos militantes relacionados a Al-Qaeda para generar entradas. Laji agregó que otros grupos como Boko Haram en Nigeria y Al-Shabaab en Somalia también han recolectado millones de dólares. Para algunos analistas, la hegemonía de poder que lograron los republicanos en el Senado y la Cámara parecía asegurarles un camino libre a la Casa Blanca, pero con el decreto del presidente Obama en materia migratoria, el panorama no pareciera ser tan claro. Estos son los argumentos de unos y otros sobre el peso que puede tener el tema de la inmigración en la contienda presidencial 2016. Patricia Dalmacín nos informa.
Según una encuesta de Gallup, el Partido Demócrata es percibido positivamente solo por el 36% de los estadounidenses. Según Mark Bassetts, del diario El País, el decreto presidencial inmigratorio de Obama podría mejorar estas cifras.
Palabra retórica, pero como se ve ya en el tema, por ejemplo, de la inmigración o en otras cuestiones, lo más probable es que el Congreso que toma posesión en enero del 2015 sea igual de útil o inútil que el anterior. En los últimos 4 años, desde que el Partido Republicano ganó la mayoría en la Cámara de Representantes, en este país prácticamente no se ha legislado o no se ha hecho ninguna legislación importante. Se han hecho pequeñas leyes, pero nada importante. Y si hay que hacer un vaticinio para los próximos 2 años, continuará esta división, esta polarización, esta crispación en el Capitolio.
Para Jefferson Asprilla, de La Voz de América, las elecciones de 2016 están siendo, en gran medida, determinadas con la acción inmigratoria de Barack Obama.
Respaldan reformas en el tema migratorio. No respaldan mucho que el presidente vaya solo y saque estos decretos como lo ha hecho. Sin embargo, a quienes realmente más perjudica, creo yo, en este instante, esta situación es a personajes como Marco Rubio, que están buscando una candidatura presidencial. Y le ayudaría mucho a gente como Ted Cruz, que su argumento tiene mucha fuerza allí en esas bases que rechazan el tema migratorio.
Sin embargo, Mark Bassetts no parece pensar lo mismo. Inclusive, dice estar convencido de que la decisión de Obama para aliviar la crisis inmigratoria hará que el gobierno sea aún más disfuncional. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
El Papa Francisco pidió ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo que Europa elabore una política migratoria unificada y justa, argumentando que miles de refugiados que han llegado a tierra necesitan ayuda y aceptación.
Es necesario afrontar insieme la cuestión migratoria.
Es necesario que haya una respuesta conjunta al asunto de la inmigración. No podemos permitir que el Mediterráneo sea un enorme cementerio. Los botes que llegan diariamente a las costas de Europa están repletos de hombres y mujeres que necesitan asistencia y aceptación. La ausencia de ayuda mutua dentro de la Unión Europea corre el riesgo de soluciones poco alentadoras, que no logran tomar en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes y que, por lo tanto, contribuyen al trabajo esclavizado y a continuas tensiones sociales, dijo el Papa. Francisco viajó a la isla de Lampedusa en el verano de 2013 para mostrar su solidaridad con los migrantes que estaban llegando y su tristeza por los que han muerto, una cifra que las autoridades italianas calculan en más de 2.000, únicamente durante este año. Un nuevo estudio muestra que Estados Unidos necesita más médicos. Detalles con Alejandro Marcano.
El estado de la Florida cuenta con más de 43.000 médicos licenciados activos, de los cuales casi 2/3 están por encima de los 50 años de edad, y el 13,4% planea retirarse en los próximos 5 años, según el reporte anual del Departamento de Salud de la Florida. En el 2013, la Asociación de Médicos de la Florida reportaba 22.64 médicos activos.